París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Para hablar del presidente electo argentino Javier Milei, vamos a llamar a dos periodistas en Buenos Aires, Teo Conscience, francés, corresponsal de Radio Francia Internacional, y a Mario Terzano, director de Radio Cultura. También llamaremos a Mendoza. Entrevistaremos a Marcelo Ripari, periodista de Radio Nacional de Cuyo. Con ellos analizaremos el fenómeno Milei. En la segunda parte, vamos a llamar a la ciudad de Armenia, en Colombia. Conversaremos con Alejandro Martínez, periodista de la UFM Stereo de la Universidad del Quindío. Vamos a preguntarle por la buena cosecha de músicos colombianos en la última entrega de los premios Grammy Latinos. Por supuesto, Shakira y Karol G, pero también Monsieur Periné. París América es un programa que difundimos desde París y que realizamos en colaboración con nuestras radios asociadas, hoy con Radio Cultura, UFM Stereo y Radio Nacional de Cuyo. Teo Conscience, bienvenido a París América.
Gracias, hola a todos.
Usted es corresponsal de Radio Francia Internacional en París para nosotros, la redacción en español, pero también para la redacción en francés, pues usted es de nacionalidad francesa. Muchas gracias por participar en este programa. Teo Conscience, el triunfo de Milei fue una gran sorpresa. Después del último debate, muchos dijeron que Milei había perdido ese duelo con Massa. La remontada de Massa en la primera vuelta, 15 puntos, fue espectacular. Para muchos, Massa se había convertido en el favorito del balotaje. Según usted, ¿hubo algún hecho en particular entre las dos vueltas que explique no solo el triunfo, por supuesto, sino los 11 puntos de ventaja que le sacó Milei a Massa? Seguramente hubo varios, pero para usted, ¿cuál ha sido el más significativo en ese periodo?
Bueno, ese tema que vos planteaste del debate me parece muy interesante, porque durante ese debate Javier Milei se enojó contra Sergio Massa, que, bueno, logró un poco hacer que, sí, que Milei se enoje, y al día siguiente la lectura de los periodistas y los observadores acá era, bueno, Sergio Massa ganó el debate porque pudo hacer que Milei pierda la calma. Pero en realidad, para mí, muchos electores tuvieron otra lectura de lo que pasó. Lo que vieron ellos es un político profesional con un discurso muy, muy, muy tranquilo y muy políticamente correcto, y otro personaje, Milei, lo vieron de manera más auténtica. Y eso para mí es una señal, o sea, una cosa que capaz los medios y mucha gente no entendió. Esa forma de hablar, de enojarse que tiene Milei, es algo en la cual la gente se reconoce acá, porque la gente está enojada, está cansada de la inflación, de la corrupción y de otros temas, y bueno, cuando lo ve a Milei enojarse, se reconoce también.
Es lo que en francés se diría el ras-le-bol, están cansados, no quieren más.
Exactamente, hay algo de eso. Bueno, hay que fijarse, hace como 12 años que la Argentina tiene una tasa de inflación superior al 10%, ahora es 142%. Es una cosa, y dentro de esos 12 años hubo un cambio de gobierno. Vino Mauricio Macri, prometió cosas, no logró hacerlas, entonces los argentinos se quedaron un poco con esa idea de que, hay que probar algo nuevo, algo que no sea lo que vimos durante los últimos 10, 15, 20, 30 años.
Teo Conscience, para la prensa aquí en Francia, Milei es un personaje exótico, extravagante, lo han llamado el Trump de la Pampa, populista, polemista, enemigo del Estado protector. Los medios de comunicación franceses lo ponen en la misma línea que Bolsonaro y Thatcher. ¿Piensa usted que la imagen de Milei de los franceses es grosso modo correcta, fiel a la realidad? ¿O usted agregaría algo más, digamos, un análisis un poco más sutil estando allá?
A ver, la comparación con Trump me parece interesante para que la gente pueda entender un poco de qué se trata, pero también está limitada, digamos. Milei se reivindica de Trump, incluso se inspira de Trump. Durante su discurso de victoria el domingo, apareció en un escenario con los códigos visuales de la presidencia americana, dio un discurso en el cual decía que quería devolver su grandeza a Argentina, habló de los padres fundadores, todo eso son cosas muy marcadas, muy americanas, digamos. Ahora, para mí, Javier Milei es una persona con una ideología mucho más fuerte que Trump. Tiene toda una teoría liberal, un pensamiento que es su que le sirve para ver el mundo y decidir sus políticas, que para mí Trump no tenía y no tiene.
Se habla de una Argentina polarizada, de dos países irreconciliables. Los argentinos lo llaman la grieta. ¿Qué piensa usted de esto, teniendo en cuenta lo que ha pasado? ¿Ha bajado la tensión o esa grieta seguirá profundizándose?
No, para mí va a seguir profundizándose porque Milei cosechó casi un 56% de los votos, si la memoria no me falla, pero de ese 56 hay un 30% que votó para él en primera vuelta y hay todo el resto que votó en contra del peronismo, kirchnerismo, depende cómo querés llamarlo. Para mí no va a desaparecer la grieta, sigue más vigente que nunca. Y justamente, digamos que capaz era algo discursivo, pero el candidato que proponía terminar con la grieta era Sergio Massa y perdió. O sea, una mayoría de argentinos dijo que no a ese proyecto de terminar con la grieta.
Teo Concienos, muchísimas gracias por su participación en París América.
No, fue mucho gusto. Gracias a ustedes.
Marcelo Ripari, bienvenido a París América.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Muy buena jornada.
Usted es periodista en Mendoza, Argentina, en Radio Nacional de Cuyo, emisora asociada a RFI. Muchas gracias por responder nuestra llamada desde París. Una primera pregunta para usted en Argentina, Marcelo Ripari. Cuéntenos del triunfo de Milei en su provincia, allá en Mendoza, que es tradicionalmente antiperonista. ¿Qué resultado obtuvo?
Bueno, se ratificaron los resultados de las PASO, las primarias, y también de la primera vuelta, es decir, amplio triunfo de Javier Milei, pero aumentando exponencialmente los votos anteriores. Tanto en las PASO como en la primera vuelta había obtenido el 43% de los votos, y en este caso superó tranquilamente el 50, es decir, llegó al 71% de los votos. Después de Córdoba fue la provincia que más votos alcanzó Javier Milei, dejándolo en un escaso 27% a Sergio Massa, ¿no? El contrincante en el balotaje.
¿No hay reservas, en todo caso, de algunos electores allá en Mendoza frente al discurso de Milei, su radicalismo, las promesas un poco radicales que ha hecho?
Yo creo que se van a ir apareciendo a medida que el gobierno vaya actuando. Digo, me refiero al gobierno de Milei, porque también suena extraño. A ver, por un lado, elegimos gobiernos provinciales con fuerte presencia del Estado, pero a su vez, a nivel nacional, estamos votando a un libertario que, de hecho, pretende precisamente privatizar empresas públicas y eliminar, entre otras cosas, la obra pública y dejarlas en manos de privado, ¿no? Realmente es, a veces no se alcanza a entender. Quizás allí uno podría interpretar el famoso voto bronca, el voto castigo hacia el gobierno nacional y hacia el peronismo por el manejo que ha venido llevando a cabo justamente a nivel nacional durante más de una década.
Marcelo Ripari, ¿puede tal vez la fiesta continuar si Milei recibe el apoyo de figuras de la derecha, como fue el caso, por ejemplo, para esta elección, caso de Bullrich y de Macri? Es decir, ¿que pueda, digamos, ampliar o tener una mayoría gracias a ellos?
Bueno, ese creo que es el gran desafío que enfrenta Milei a partir de ahora. Hay negociaciones de momentos cruciales en donde Milei está conformando su equipo, un equipo todavía, si bien mucho más chico en función de lo que existe actualmente. Los ministros que está confirmando son justamente del sector libertario, pero ha dejado muchos todavía espacios vacíos que serían cubiertos por el macrismo. Pero además se está discutiendo si le cede la presidencia de la Cámara de Diputados al PRO, es decir, al partido de Mauricio Macri, precisamente porque, en definitiva, más allá del número que va a crecer exponencialmente en el Congreso de la Nación, el mileísmo, por llamarlo de esta manera, no va a tener, ni siquiera va a ser la primera minoría. De hecho, Unión por la Patria, es decir, el peronismo va a ser la primera minoría. Entonces, hay una discusión política sobre quiénes los van a acompañar. También los gobernadores que formaban parte del radicalismo y de Juntos por el Cambio con los del PRO se reúnen en la Casa de Mendoza, pero en Capital Federal, para armar una estrategia de justamente de situación pensando en el futuro. ¿Qué van a hacer ellos con el rol que les cabe? Es decir, ¿serán opositores a Milei? ¿Serán aliados? Son preguntas que todo el espectro político se está haciendo ahora, porque hay una gran reconfiguración. No sabemos cómo va a quedar el partido de la oposición tradicional, que era Juntos por el Cambio, que ha implosionado, porque muchos se han ido con Macri y Bullrich hacia Milei, pero otros, particularmente el radicalismo, se quedaron huérfanos de liderazgo, entonces no hay nadie allí. Entonces Milei va a tener que negociar, sin lugar a dudas, con varios sectores de la casta que él solía criticar en el medio de la campaña, ¿no?
Marcelo Ripari, ¿se ha calmado la tensión, ha bajado la tensión ya que se conoce el resultado del ganador, o siguen esos dos países irreconciliables de lo que tanto hemos escuchado estas últimas semanas?
La tensión del momento, sí, yo creo que se ha bajado. Ahora hay como un apaciguamiento en el sentido de que, bueno, hay que esperar qué va a hacer el presidente electo. Los mercados han ayudado, podríamos decir, pero a su vez, ayer tuviste un fuerte aumento de precios en los comercios y supermercados, esperando justamente que haya algún tipo de definiciones desde lo económico, por un lado, y después por el otro, en función de este concepto de la grieta, pensando en el largo plazo, yo creo que ha terminado de ahondarse aún más. Es decir, están, así como estaba el kirchnerismo y el antikirchnerismo, hoy podríamos decir que estamos en las puertas, a mi saber y entender, de un mileísmo antimileísmo. Vamos a ver, por supuesto, cómo encara la gestión de gobierno de Milei, pero para mí la grieta no se ha cerrado, sino que se va a ahondar.
Marcelo Ripari, muchas gracias por esta participación en París América.
Te agradezco a vos, Asbel, como siempre, y por supuesto a disposición.
Mario Terzano, bienvenido a París América.
¿Qué tal, Asbel? Muchas gracias por llamar.
Usted es director de Radio Cultura en Buenos Aires. Radio Cultura, estimados oyentes, es una emisora asociada a RFI. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Aquí en París, muchos argentinos estaban convencidos del triunfo de Massa o de un resultado apretado, pues ni una cosa ni la otra ganó Milei y con una amplia ventaja. ¿Lo tomó por sorpresa esta victoria de Milei, Mario Terzano?
Bueno, efectivamente, la amplia victoria de Milei fue una sorpresa. Yo creo que te había dicho un par de semanas atrás que yo participaba de ese grupo grande de gente que creía que el ganador iba a ser Massa, pero bueno, obviamente me equivoqué. Creo que obviamente no supimos medir la profundidad del hartazgo que la gente tiene o tiene de la clase política en general. Creo que era mucho más profundo de lo que yo por lo menos pude imaginar. Así que, y el resultado es eso. Fue un resultado muy apabullante para el oficialismo, en contra del oficialismo.
Según usted, ¿hay algún hecho en particular o el principal que explique esta derrota de Massa?
No, yo creo que no. Creo que es un tema de saturación, de hartazgo. De la gente dice, bueno, dijo basta. Y entonces el voto ha tenido mucho más emocionalidad que racionalidad, me parece. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, porque eso mismo tiene un riesgo para el nuevo presidente, y es el riesgo de la saturación al revés, ¿no? Del hartazgo de que no se cumplan rápidamente las consignas y las propuestas que el presidente electo ha llevado a la mesa de los argentinos y es lo que ha propuesto como ejes de gobierno. Bueno, entonces hay que ver un poquito cómo el presidente administra la dificultad, que va a tener dificultades en lograr hechos concretos y perceptibles para el bolsillo de la gente, el bienestar de la gente rápidamente, que es lo que la gente espera, y cómo cubre este bache de expectativas, ¿no? Creo que ahí hay un tema para ir siguiendo con bastante fineza.
¿Y cómo ha visto a Milei desde que ya es el presidente electo de Argentina, teniendo en cuenta sus discursos, por ejemplo?
Bueno, se lo ve notablemente más en eje, digamos. Me parece que él ha percibido el riesgo de continuar en campaña una vez electo. y su discurso es mucho más moderado, empezando por el tono, ¿no? Así que me parece que eso está muy bien.
¿Y el peronismo? ¿Qué va a pasar ahora?
Ah, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa ahora con muchos partidos? Porque Juntos por el Cambio, que era el partido que lideraba Macri, bueno, de hecho se ha desarmado. La señora Elisa Carrió, que era una socia importante, ha dicho que se retira de Juntos por el Cambio. El Partido Radical tiene una profunda crisis con Juntos por el Cambio y ha entrado en conflicto con Macri. Horacio Rodríguez Larreta, que era la mano derecha de Macri en el momento, prácticamente se ha retirado del armado de una fundación que no sabe muy bien a dónde, qué destino tiene. Y bueno, Juntos por el Cambio ha quedado reducido básicamente a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, y hay gente que lo seguía a ellos muy personalmente. Así que eso por el lado de lo que se supone que ha ganado las elecciones, diría que no sabemos quién ha sabido. No hay una estructura partidaria que se pueda arrogar haber ganado las elecciones. Y el peronismo me parece a mí que efectivamente puede cambiar de liderazgos de alguna manera. Ahora, el peronismo tiene mucha historia de ganar y perder. Es cierto que es un partido con una vocación de poder muy fuerte, pero también ha perdido muchas veces. Cambiaron los liderazgos y el partido ha seguido adelante. A mí me parece que hay que ver acá dos o tres figuras claves. Uno, cómo queda el poder de Cristina Kirchner, que obviamente se verá reducido, pero hay que tener en cuenta que ella lidera una parte muy importante de senadores y diputados. Hay que ver el rol de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en qué lugar queda, porque va a estar apretado entre una demanda de liderazgo futuro y al mismo tiempo la necesidad de convivir con el gobierno, porque es el que le va a dar la coparticipación federal y los fondos federales para completar el presupuesto provincial. Y hay que ver algunos otros peronistas más tradicionales, como el gobernador Schiaretti de Córdoba, etcétera, que en dónde se posicionan, ¿no?
Por último, Mario Terzano, ¿es usted optimista sobre la reconciliación de esos dos países en principio irreconciliables?
Bueno, yo creo que, por eso decía que me ha parecido bueno que el presidente electo adopte un tono calmo y se corra un poco del discurso de campaña, porque yo creo que la Argentina tiene que cerrar esta grieta, que lamentablemente la abrieron con enorme vocación de armar lío a una serie de personas. Yo creo que si no cerramos la grieta vamos a tener problemas. Si no lo consideramos un tema de Estado, que hay que cerrar la grieta y hay que poner a Argentina a trabajar en alguna dirección, si no cerramos eso vamos a tener problemas muy serios.
Mario Terzano, muchas gracias por su participación en París América.
Un abrazo grande, Abel. Muchas gracias. Chau.
Hola, Alejandro Martínez. Bienvenido a París América.
Bueno, buenos días, Abel. Muchas gracias por esta invitación. Y también muchas gracias a todos los escuchas y a los oyentes.
Usted es periodista de nuestra radio asociada UFM Stereo 102.1 de la Universidad del Quindío en Colombia. Gracias por contestar nuestra llamada allá en Armenia. Su emisora forma parte de la red de radios asociadas de RFI. Vamos a hablar de la última ceremonia de los Grammy, en la que varios artistas colombianos resultaron galardonados. Voy a leerle algunos de los títulos aquí en la prensa francesa. Alejandro Martínez, Colombia brilló, okay. Predominio de Colombia en los Grammy Latinos, la música colombiana dominó los Grammy Latinos, así titularon pues aquí en Francia algunos medios. Le propongo a Alejandro Martínez que escuchemos a nuestra periodista María Carolina Piña, ella se encarga de los programas culturales aquí en RFI en español, con un informe sobre los premios Grammys 2023.
No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer. ¡Qué chico!
Y esa mujer que escuchamos es la colombiana Karol G, quien se alzó efectivamente con el gramófono dorado al mejor álbum de música urbana por su disco Mañana Será Bonito. La cantante oriunda de Medellín se llevó otros dos Grammy latinos, el premio a la mejor interpretación urbana por TQG y el galardón más cotizado de todos, el Grammy latino al mejor álbum del año. Un triunfo que consolida no solo al artista, sino el reggaetón como género popular. La colombiana más conocida a nivel planetario, Shakira, también subió 3 veces al escenario su tema Bizarrap Música Sessions Volumen 53 en colaboración con el argentino Bizarrap. Fue coronado como mejor canción del año y mejor canción pop. Ninguna sorpresa para este himno que suma ya casi 1.500 millones de reproducciones en Spotify y YouTube, con el que Shakira se desahogó tras su ruptura con Gerard Piqué. El predominio colombiano fue evidente en esta ceremonia, donde también se distinguió a Juanes, Carlos Vives y la banda Monsieur Periné. La mexicana Natalia Lafourcade se alzó por su parte con 3 premios conseguidos gracias a De Todas las Flores. Fue la primera vez que los Grammy Latinos se llevaron a cabo fuera de Estados Unidos, en Sevilla, justo en el Día Internacional del Flamenco. El espectáculo se inauguró con Rosalía y su versión flamenca de Se nos rompió el amor.
Las cosas tan hermosas dura un poco, más dura una flor, 2 primaveras, y no duró este amor mucho tiempo.
Alejandra Martínez, ¿qué dicen allá los colombianos sobre este triunfo de los artistas colombianos en los Grammy Latinos?
Bueno, aquí especialmente en la prensa más masiva, ¿no?, en los canales principales, obviamente se realza mucho el nombre de Shakira, que es un ícono ya total de la música colombiana desde hace ya más de 2 décadas. Impresionante cómo Shakira se ha renovado y pues ganó más premios, ¿no? También se puede decir lo mismo de Carlos Vives, también de Messi Periné, que son un poco más alternativos, pero por lo general también se realza mucho a Karol G como esta nueva figura del reggaetón, y más de ese reggaetón nacido en Medellín, que en los últimos años se ha convertido como en la capital mundial del reggaetón.
Y usted lo mencionaba, el grupo Monsieur Periné también recibió un premio. Monsieur Periné, que es un grupo que tiene lazos estrechos con Francia.
Exactamente, desde que iniciaron su propuesta se basó primero en el swing francés. Esa era como la promesa que ellos hacían. Actualmente ya más o menos llevan unos 12 años. Yo me acuerdo cuando los empezamos a escuchar cuando estábamos yo en la universidad, y ya han empezado como a adquirir más sonoridades de un poquito la música urbana también, el bolero. Bueno, tienen un sonido bastante interesante y siguen manteniéndose como en ese límite entre lo alternativo y lo comercial, y muy apegados todavía a su identidad musical. Y obviamente muy felices porque Messier Periné también triunfó en estos Grammys Latinos.
¿Por qué esta cosecha de músicos colombianos? ¿Cómo la explica usted?
Bueno, yo creo que no es solo musical que ha tenido Colombia. Recordemos que Colombia pues es un país variado musicalmente, con muchas sonoridades. Destaco yo también entre varios de los ganadores al grupo Niche, que es un clásico de la salsa colombiana. Pues aparte de ese talento musical de todas nuestras regiones, creo que también se ha armado una industria, ¿no? Una industria que componen estudios de grabación de muy buena calidad, gente que gerencia, que maneja y que pues crea los contactos para que la música colombiana salga a otras partes de Latinoamérica y también a nivel mundial, ¿no? Porque estos premios pues se escuchan en todo el mundo, no es solamente gente hispanohablante, latinoamericana, hispanohablante que escucha esa música, sino también en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en otras partes de Europa. Pues la música colombiana últimamente ha tenido una muy buena repercusión, y pues me alegra también porque le da un buen nombre a Colombia, que es algo que necesita mucho el país.
Ahora, yo conozco aquí en Francia a algunas personas que no les gusta Shakira, dicen que es muy comercial, que era mejor antes de irse a Estados Unidos. ¿Usted qué piensa? Yo personalmente, claro, yo soy colombiano también, entonces me gusta mucho, me parece increíble la forma como hace para poner a bailar a la gente, es música alegre, música de fiesta. ¿Usted qué piensa? ¿Es un valor no solo comercial, sino artístico, Alejandro Martínez?
Personalmente, también tengo preferencia por esa Shakira de los 90, de los primeros 2000, que hacía como un pop rock, a veces acústico, con canciones pues un poco más introspectivas, pero yo admiro mucho la capacidad que ella ha tenido de transitar varios géneros musicales, y yo creo que para ser comercialmente exitosa a través de diferentes géneros, se necesita también una gran capacidad artística, ¿no? De leer cómo es que estos géneros se desenvuelven, cuáles son sus estéticas, cuál es su forma de estructurar canciones, de componer las letras. Y me parece que Shakira combina perfectamente lo comercial, porque obviamente es una figura comercial exitosísima que genera mucho dinero en sus conciertos, en sus canciones, en sus discos, pero que no descuida esa parte artística.
Muchas gracias, Alejandro Martínez, en Armenia, Colombia. Recuerdo a los oyentes que usted es periodista de nuestra radio asociada UFM Stereo de la Universidad del Quindío. Y para terminar, le propongo que escuchemos una canción de Monsieur Periné, uno de los grupos colombianos galardonados en los Grammy Latinos. En su programa musical, RFI difunde los temas de Monsieur Periné. Escuchemos Tu m'as promis, tu me prometiste.
Tu m'as promis. Une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Tu m'as promis une chanson pour parcourir la terre comme des digas.